Mire, vamos a analizarlo esto fríamente. Hoy la mayor actividad que tiene la ciudad de Buenos Aires, aparte de los negocios minoristas de cercanía, la administración pública que está cerrada, los bancos financieras que están cerradas, los shopping que están cerrados. Entonces, ¿dónde está, honestamente, los equipos de fútbol que están cerrados, ¿no? ¿Dónde están realmente la gran apertura hacia Buenos Aires? En los negocios minoristas de cercanía y el paseo de fin de semana de los pibes. Eso no es abrir, realmente abrir con en gran cantidad esto no tiene riesgo. No sé si me entiendo.
Usted sabe que nos está tirando una bomba a los platenses, porque ayer discutíamos con la Cámara Empresaria de Calle 8, con la Cámara Empresaria de Calle 12, justamente que era... riesgoso poder llegar a abrir todos los comercios, y usted le está tirando dulce de leche como diciendo, no, esto no es muy riesgoso.
Yo lo que estoy diciendo, no es todo negocio. Cercano un negocio minorista de cercanía, manteniendo el distanciamiento social, que es como está escrito en la ciudad de Buenos Aires. Que entre de a uno al comercio, si el comercio tiene espacio para entrar de a dos, no hay ningún problema, pero tienen que tener distanciamiento social de 1.50 m a 2 m, con barbijo. Tercer lugar, que la gente espera afuera, con distanciamiento social de 1.50 m. Y que el distanciamiento entre comprador y vendedor sea también de 1.50 m, o rompa el distanciamiento al pagar en la caja, pero por un periodo no más allá de 10 minutos.
Pero, ¿sabe qué pasa? Queremos saberlo para trasladarlo acá a usted desde La Plata, pero seguramente entenderá la consulta. Comparábamos con lo que pasó en Mar del Plata, que de golpe la gente se fue a calle Güemes a hacer compras y decía, bueno, yo vivo cerca de acá, me voy a Güemes a hacer compras, y la circulación se hizo bastante masiva.
Si se hace masiva y esto aumenta el número de contagios, se vuelve para atrás hasta que la gente entienda que es para su protección. O sea, acá hay un tema en todo este circuito que es básicamente el cumplimiento individual, la responsabilidad individual. Que esa no hay norma que la pueda superar, no sé si está claro.
Sí,
claro. Si usted es un pícaro que quiere salir a caminar todos los días, y bueno, eso no hay manera de que lo arregle ninguna norma ni ninguna guía. ¿Me explico? ¿Entiendes lo que quiero decir?
Está clarísimo. Lo que pasa es que es lo más difícil. Porque tal vez uno lo entiende y capaz que otro no.
Está bien, pero ¿qué quiere?
Lo que pasa es que ahí hay que cambiar la cultura, ¿no? Porque una cosa son los
nosotros estamos tratando de que se flexibilice la cuarentena por segmentación geográfica, porque hay, por ejemplo, provincias que hace 3-4 semanas que no tienen casos. Entonces yo no puedo darle lo mismo a La Plata en cuanto a cuarentena que Jujuy, que no tiene casos hace... duplica el número de casos cada 40 días.
Sí, es verdad. Hoy por hoy Capital Federal está en la duplicación en 10 días más o menos, doctor.
No, creo que está un poco más, creo que está alrededor de... Mire, no quiero mentirle, pero debe estar alrededor de 15 días.
Ok. Bueno, le hago otra...
17 días. No tengo los últimos números, así que no...
Yo había visto ayer incluso alguna información oficial, por eso le preguntaba, pero no importa. Le hago una pregunta que tiene que ver con los testeos, que es otro gran tema de discusión, que en algún punto también sirve como base de argumentación acerca de si está bien o está mal, en función de las cantidades de casos y demás. ¿Está bien que en una ciudad tan poblada como Capital Federal, con una enorme cantidad en términos de la concentración de gente en un territorio más chico, se testee más que en provincia de Buenos Aires, por ejemplo?
Depende. Yo creo que depende. Esto depende digamos, en teoría, el conurbano debería testear más que la ciudad de Buenos Aires, porque tiene mayor cantidad de habitantes, ¿no?
Es verdad, el doble.
Pero, por otro lado, si usted tiene una definición de caso sospechoso, si los casos sospechosos no aparecen, usted no puede testear. ¿Está claro? Distinto es cuando a usted le aparecen casos sospechosos o casos en población vulnerable. Alta densidad poblacional, ¿está bien?
Sí.
Condiciones de vivienda y de hábitat muy vulnerable, en cual usted ahí tiene que ir a correrlo de adelante, amigo. Si usted lo corre de atrás, digamos, usted tiene, tarda mucho más en lograr frenar la transmisibilidad, ¿me entiende?
Sí.
Entonces son como estrategias distintas. Yo en los barrios vulnerables creo que hay que ir a detectar el caso sospechoso, hay que detectar los contactos familiares, hay que detectar los contactos estrechos y hacer cuarentena. Y si tiene mínimo síntoma, estudiarlo, ¿no?
Doctor, no lo queremos molestar mucho más, pero yo le quiero hacer esta pregunta. A ver, lo llama el presidente. Porque, a ver, lo escuchamos al presidente en más de alguna oportunidad, o incluso al propio jefe de gobierno porteño o al gobernador Axel Kicillof. Los tres dijeron la frase que usted acaba de repetir recién. Si se desmadra la flexibilización, se da marcha atrás y listo.
Exactamente,
es como que vienen amenazando mucho desde el presidente para abajo todos. Pero la verdad es que hasta ahora cada una de las secuencias en que ha sido prorrogada la cuarentena o el aislamiento, siempre fue liberándose alguna actividad. Ahora, tal y como está la situación, con más casos, por más que sean más testeos, ahora afectando en la zona metropolitana los barrios vulnerables, las villas miserias, con mayor cantidad de afectados confirmados todos los días y demás. Si a usted lo llama el presidente, que es muy probable que sea lo que vaya a ocurrir, o el ministro de Salud, ¿usted le va a decir, bueno, volvamos un poquito para atrás?
Yo personalmente creo que mantendría las condiciones actuales.
¿Cómo estamos?
Y aumentaría y trabajar a las villas para intensamente para los testeos. Detección y testeo.
Doctor, pero no habría ninguna modificación, digamos.
La mantendría.
La mantendría.
Creo que hay que analizar aquellas provincias que por el número de casos que no tienen desde hace varios días, inclusive algunas de semanas, pueden aumentar
pasar de fácil
la flexibilización paulatina de la cuarentena, ¿no?
¿Usted es católico?
Sí, sí.
Bueno, le digo que su conocimiento científico está yendo en contra del criterio del mismísimo obispo de acá de la ciudad de La Plata, que al aire que dijo, Albino, para ser preciso.
Ah, claro, nosotros hablamos con el arzobispo de La Plata, Monseñor Tucho Fernández, la semana pasada, y sorprendió, honestamente, porque en esta suerte de discusión permanente que hay acerca de la salud y la economía, como si no fueran de la mano, dijo, la verdad, muchachos, es que van a tener que empezar a preocuparse por la economía.
Hasta ahora está bien lo que se hizo, dijo, pero...
Porque se va a provocar alguna crisis de la que va a costar muchísimo salir, digamos, ¿no? Usted como científico, en este caso vinculado con la salud, ¿tiene en cuenta también eso cuando analiza esto que nos decía recién usted en el sentido de seguir como estamos?
Yo creo que, fíjese lo que dice Tucho, como dicen ustedes.
Tucho.
Creo que hay que preocuparse un poquito por la economía. De hecho, nos preocupamos porque hemos empezado a abrir la economía. Y cuando usted va flexibilizando una cuarentena, tiene que ir controlando y monitoreando. No sé si está claro.
Sí. Sí.
No para volver para atrás, pero no para seguir avanzando hacia el vacío. Porque si usted avanza mal hacia el vacío, le cuestan vidas, ¿eh? Y ahí le diría al obispo Fernández que entre la vida y dos mangos menos en el bolsillo, por ahora prefiero la vida. Pero no descarto que a la gente de población vulnerable, sobre todo el cuentapropista, diríamos una cuarentena muy larga, lo joroba.
Claro.
Esto es cierto, y lo perjudica, y nosotros tenemos que manejar un delgado equilibrio, diríamos, en ese aspecto, ¿no? Creo que en esto la Iglesia y los padres Villeros la tienen muy clara en este aspecto, ¿no?
Perfecto. Doctor, la última de mi parte.
Y esta es la última, en serio, porque era la última mía, ahora la última de ese. No va a decir, estos tipos me están tomando el pelo. No, esta es la última definitiva.
La última de mi parte, doctor. A cada rato, y usted lo habrá visto mejor que ninguno, pero para nosotros su palabra va a ser santa, porque nosotros no interpretamos estos hechos, nada más lo informamos. A cada rato hay información acerca de vacunas, ¿no? Que otra vacuna, que una empresa. Hoy veíamos, por ejemplo, que hay una empresa americana que anunció que ya tiene una vacuna contra el coronavirus, que ya está en fase para ser probada con ensayos clínicos en humanos. ¿Cómo es esto, doctor? Porque sabemos que es clave. Ustedes nos enseñaron a que la cuarentena sirve.
Está bien. No, la vacuna va a ser la solución probablemente. Hay varios tipos de vacunas. Lo más avanzado de las que yo conozco es el que usted dice, hay otro laboratorio americano unido con un alemán que también está avanzado, hay otro de la Universidad de Oxford que está avanzado, y que hay varias vacunas. Vamos a ver cómo evolucionan para estar seguros en este aspecto, pero yo creo que ninguna vacuna va a estar disponible no antes de el año 2021, probablemente marzo, abril, mayo.
Hasta el año que viene.
Qué mala noticia que me da. Yo pensaba que...
Ahora, siempre en una pandemia se demoró tanto. Yo le dije que era la última pregunta, pero está relacionada.
Es una repregunta. Perdón, vale,
está relacionada con esa pregunta, doctor. ¿Siempre cada vez que existió un virus de esta naturaleza se demoró tanto en la fabricación de una vacuna?
Una vacuna, voy a explicar. Una vacuna estándar o una enfermedad estándar no tarda menos de 3 años. ¿Está bien?
Sí.
¿Lo explico?
Sí.
Supóngase que usted la apure 2 años. Esta, si te la terminamos para el año que viene, es un récord mundial.
Sí.
En gripe, acuérdese de la pandemia, que se fabricó una vacuna el otro año contra el virus, el H1N1.
Sí.
Tenía la gran ventaja que tenía una plataforma de las antiguas vacunas de gripe. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, por eso llegó antes.
Claro.
Por eso, la vacuna de la H1N1, ¿cuánto tardó para estar en el mercado?
Un año.
O sea que, digamos, trabajando más o menos en el mismo tiempo, que fue casi récord sí, aquella vez, hay que tenerlo en diciembre.
Un año y dos meses. Estamos
ahí. Listo.
Y además, hay un tema que no se olvide.
Sí.
Va a haber que tener varias vacunas de la misma eficacia por la producción mundial. Porque un laboratorio no va a dar abasto para producir todas las vacunas en el mundo.
Claro.
Claro. Sí, ya hay pelea en la patente entre Estados Unidos y Inglaterra.
Exacto.
Doctor, usted no sabe, para nosotros y para nuestros oyentes, que son muchos, yo siempre aclaro que no entiendo por qué escuchan tanta gente esta radio. Es muy interesante escucharlo porque fue incesante la cantidad de mensajes que llegaron mientras duró esta charla. Le agradezco la gentileza de habernos atendido.
No, por nada. Un abrazo y gracias.